Después de este perfil de Antonio en sus tiempos de niños y en su vertiente entrañablemente familiar que ha hecho su hermano José Luis, gracias José Luis, quizá convenga avanzar un poco la línea que hemos pensado que podría conducir esta reunión en su memoria. Que habían otras opciones quizá, pero finalmente se ha optado por ajustarnos de algún modo a la cronología. Y en este sentido, pretendemos recordar tres etapas básicas en la trayectoria de Antonio, con la apoyatura siempre de los testimonios de quienes las vivieron en primera persona. Una primera, que enseguida desarrollará Ricardo Gayol, se refiere a los años de Antonio en los colegios de la ONCE en Pontevedra y Madrid. La segunda, que va a presentarnos Fernando García Soria, repasará sus tiempos de universitario y su lucha para democratizar las estructuras sociales del país. Para concluir, en fin, con una tercera que evocará Pedro Zurita, relativa a su impulso renovador como primer presidente del Consejo General de la ONCE. Un periodo que, entre otras cosas, propició su contacto con un hombre que ha querido estar hoy aquí con todos nosotros, quizá porque sus relaciones con Antonio trascendieron el ámbito institucional para instalarse en otra suerte de objetivos comunes y en otro nivel de amistad. Todos lo conocéis porque durante unos años, hasta donde ha podido y le han dejado, ha tratado de defendernos a todos. Por eso, y saltándonos por un instante ese esquema, ese orden del día que acabamos de proponer, creo que merece la pena escuchar al exdefensor del pueblo y buen amigo de Antonio, don Joaquín Ruiz Jiménez.
Amigos, soy un sentimental, pero a mis años se tiene derecho a emocionarse. Y realmente me emociona estar hoy aquí con todos vosotros. Tenía que haber emprendido un viaje hace ya más de una hora, pero cuando Ricardo Gayol y los demás organizadores de este homenaje, más que homenaje, de este encuentro de familia, me invitaron a participar en él, cambié mi programa. No podré seguir con vosotros la mañana entera, como hubiera deseado, tengo que viajar. Pero sí he querido compartir un recuerdo. Tal vez no era necesario, porque después de lo que hemos oído a José Luis, entrañable desahogo, espléndido desahogo, merecidísimo desahogo, tal vez lo mejor sería guardar silencio y que cada uno de nosotros, y qué bien lo entendéis vosotros, los invidentes, cada uno de nosotros con los ojos cerrados recordáramos todo lo que Antonio ha representado en nuestras vidas personales y en sus actividades en servicio de todos los invidentes de España. Sin embargo, aquí estoy y tengo que agradecer muy sinceramente esta invitación, porque he dicho y repito, se trata de una gran fiesta de familia. Permitidme que empiece por el nombre, Antonio. Mi madre se llamó Antonia, uno de mis últimos hijos se llama Antonio, uno de mis más recientes nietos se llama Tony, se llama Antonio. Estoy pues envuelto en Antonios. ¿Por qué? Porque el nombre San Antonio fue uno de esos santos de estilo franciscano que pasó por la vida sencillamente haciendo el bien a todos los que a él se acercaban. Y yo creo que Antonio Vicente Mosquete mereció llamarse Antonio. Me parece que sus padres, a quien tanto él debió en su vida, acertaron al ponerle ese nombre, Antonio. Y esto es una gran familia, la familia de aquellos que no tienen luz externa en sus ojos, pero sí una profunda luz interior. Yo no conocí durante años Antonio. Tuve la suerte, fue tal vez uno de mis mejores recuerdos de la institución del Defensor del Pueblo, de haber dialogado con él varias veces cuando problemas que se referían a los invidentes estaban en juego. Cuando yo comprendía que su voluntad de hacer de la ONCE la gran defensoría del pueblo invidente, necesitaba el apoyo, la comprensión, la solidaridad de todos los poderes públicos y de cuantas personas en España tengan un corazón caliente, capaz de latir con los latidos de los otros corazones. Eso fue Antonio. Se repite, yo mismo lo he dicho en las páginas de la revista Perfiles, de esa espléndida revista Perfiles, que Antonio, con sus palabras, con sus gestos, con sus acciones, con su entrega generosa y sin fronteras, es ya una herencia irrenunciable. Es una herencia irrenunciable para la ONCE, pero es también para todos los que tuvimos el privilegio de conocerle. Se repite que Antonio fue un hombre bueno. Yo tendría con Antonio Machado, el poeta que más veces vuelve a mis labios, yo tendría con Antonio Machado que decir: Antonio fue bueno en el buen sentido de la palabra bueno. Porque cuando en esta patria nuestra, tan hermosa y entrañable y dura patria nuestra, alguien dice de otro, es una buena persona, hay que echarse a temblar. Porque en el fondo lo que quiere decir es que es una persona ingenua, cándida, que no sirve más que para eso, para ser amable con los demás. No. Ser bueno exige ser bueno en la cabeza, en la inteligencia, amar la verdad. Y Antonio amó la verdad y la dijo. Y cuando tuvo que decirla bravamente, ásperamente, lo hizo. Fue bueno en la inteligencia, fue bueno en el servicio a la verdad. Y fue bueno en el corazón, en la sensibilidad para los demás. Compartió las alegrías y los sufrimientos, los dolores y las esperanzas de quienes se acercaron a él y de los que de lejos le hacían llegar sus penas o sus ilusiones. Fue bueno en la entrega, en el servicio, en la lucha por la libertad, por la justicia, en definitiva por la paz. Fue radicalmente bueno. Él sí que merece que le digamos el buen Antonio. Permitidme, porque me viene en este instante por asociación de ideas, en estos mismos días estamos conmemorando el fallecimiento hace 25 años de otro ser radicalmente bueno, el buen Papa Juan. El buen Papa Juan merece ser llamado el Papa Bueno. Pues bien, Antonio se alegrará, porque yo tengo fe. Yo tengo fe en la inmortalidad, no solo en la inmortalidad trascendente, allá, más allá de la historia, que es un gran misterio, en que solo la fe nos puede ayudar a entrever algo. Tengo plena confianza en la inmortalidad aquí de los que son capaces de luchar y entregarse por la libertad y la justicia. Un gran artista, un gran inventor, un gran escritor, de alguna manera es ya inmortal. Un hombre que es capaz de dar su vida, de entregar su vida al servicio de los otros, como Antonio lo hizo a través de la Organización Nacional de Ciegos de España, es ya inmortal. Esos hombres no mueren. Y él está aquí. Nosotros no le vemos, ni vosotros, los que no tenéis luz externa en los ojos, pero sí la tenéis interna. Ni nosotros, los que todavía conservamos luz en los ojos. No le vemos, pero le sentimos. Sabemos que está aquí con nosotros. Y que todo lo que aquí digamos le alegra, porque también hay alegrías y gozos más allá de la historia. Conocí a Antonio, repito, y no voy a alargarme más. Conocí a Antonio merced a la institución del Defensor del Pueblo. Él fue allí más de una vez y yo le visité. Le visité y hablamos. Y hablamos de qué se podría hacer para mejorar en lo que hubiera de mejorar. Porque toda institución humana, toda obra colectiva puede ser mejorada. El que crea que ya ha llegado a la perfección de cualquier cosa, en la política, en la economía o en la literatura, es que no sabe nada de nada. Siempre hay posibilidad de mejorar, siempre hay posibilidad de perfeccionar lo que uno ha hecho. Y él tenía voluntad y deseo de perfeccionar, pero necesitaba la comprensión, el apoyo de los poderes públicos. Y otras veces, cuando a mí me habían llegado quejas como institución del Defensor, también se las hice presente a él. Yo recuerdo, no voy a entrar en ese problema, evidentemente, yo recuerdo que cuando yo le planteé el tema de ciertos sectores de minusválidos físicos no invidentes, pero que me parecía de equidad, de justicia, que algo se hiciera por ellos, encontré en él una plena comprensión y una voluntad de que si había también, como es lógico, cooperación por parte de las autoridades administrativas para que ONCE pudiera hacer un nuevo esfuerzo de ayudar también a esos minusválidos físicos sin empleo, lo haría ONCE. Yo creo que esas son hermosas enseñanzas. Yo no las he olvidado. Por eso, cuando aquella mañana tremenda supe que se nos había ido para siempre, acudí al edificio de Ortega y Gasset y la verdad os digo que lloré por dentro. Lloré por dentro no solo al abrazar a algunos de sus amigos entrañables y de las personas que con él habían colaborado, sino al darme cuenta de que ya no íbamos a continuar el diálogo aquí. Pero ese llanto interior se transformó en alegría y en esperanza. Yo sé que la figura que aquí la tenemos fotografiada, reproducida mecánicamente, pero que sobre todo la llevamos dentro, quienes hemos acudido esta mañana a este lugar, esa figura no desaparecerá nunca en la historia de ONCE ni en la historia de España. Él amó profundamente a España. Él quería una España con los ojos abiertos al mundo. Él quería una España que viese la luz de la libertad y la justicia. La luz que él no tenía, quería darla con su corazón y su espíritu a todos los españoles. Yo estoy seguro que ya lo ha logrado. Permitidme, pues, amigos, que en esta fiesta de familia, al mismo tiempo que os abrazo a cada uno de vosotros, renueve mi compromiso de seguir luchando por los mismos valores e ideales por los que vivió y murió Antonio Marquette.